Las mascotas son mascotas, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo llegaron a ocupar un lugar tan importante dentro del entorno humano? Estatuas que rinden homenaje a perros y gatos por todo el mundo. Mascotas de personajes históricos que ayudaron a escribir la historia. Historias que te van a sorprender al punto de exclamar, ¡qué animal!
Nosotros somos especialistas en adaptar el medio a nuestras necesidades. En cambio, los delfines estarían mejor preparados para aprovechar todas las posibilidades que les ofrece el medio en el que viven, pero sin alterarlo. Por año, los delfines han sido sospechosos como posibles animales con capacidades cognitivas distintas a sus colegas acuáticos, pero siempre resultó un desafío entender y explicar un comportamiento en un mundo para nosotros impensado, bajo el agua.
¡Duro, duro! ¡Los llevaremos hasta el océano! ¡Sí! Hay que felicitar a los delfines. Estaban empeñados en vencer.
Hubiera preferido no liberar a su líder. Así no habría acabado con la humanidad.
Oh, cielo, yo no diría que acabaste. Tendremos que adaptarnos, claro está. Pero...
Hola, Rusito querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Vos no tenés los episodios contados como nosotros decimos, charlemos de un número 254. No tenés la menor idea cuántos vas.
Porque para mí siempre el próximo es el mejor.
No, una cosa no quita la otra.
No, eso sí.
Puede decir que va por el 60 y 61 va a ser mejor que 60.
No, por ahí sí. Quise, lo que pasa es que yo soy biológico.
Gianluigi Frutelli sos.
No, ¿en qué número estamos?
¿De qué?
De programa.
Charlemos de vos 254. Programa llevamos más. Porque no todos son charlemos de vos. Tenemos In Memoriam.
Claro.
Tenemos.
¿Y conmigo tenés la cuenta?
Y no.
Y bueno.
Deberías tener la voz. No. Lo que pasa es que, claro, el tema es que con tuyo, lo tuyo es hoy vas por el 60 y no sabes si vas a llegar al 74,
exacto,
por ejemplo.
No podemos trazar a largo plazo. No podemos festejar.
Cortoplacista, la victoria. Festejo cortoplacista.
Hoy terminamos y festejamos esta victoria.
Exactamente. Bueno, qué linda columna, claro. Vos tocás y abrís la cancha con el intelecto de los animales e incluso tiraste en tu capítulo disparador, sí, por así llamarlo, cuáles son los más inteligentes y acá esté. Se sale de la vaina.
Yo te vi de loco, sos loco por los delfines. Y te vi loco en la decisión de
traerme delfines. Los trato de pescar, lo que pasa es que no. No pescaría delfines.
No, bueno.
No sé con qué se encarna para pescar delfines.
No.
Pues son muy inteligentes. Los tipos agarran, sacan la carnada y seguramente se degustan y te tiran la tanza como
claro, que dicen que los pescadores que van a pescar delfines no vuelven. Vuelven solo los delfines. Es lo que se dice.
Claro,
no puedes pescarlo. Exactamente. Antes de arrancar, sí, básicamente hay una
leve... ¿Le vas a preguntar algo?
Y sí, por lo pronto saber más o menos qué son los delfines.
Nos adentramos en serio. Los delfines son mamíferos de una familia de cetáceos, odontocetos, muy heterogénea, que comprende 37 especies actualmente. Miden entre 2 y 8 metros de largo, con el cuerpo fusiforme y la cabeza de gran tamaño. El hocico alargado y solo un espiráculo en la parte superior de la cabeza. Es el orificio que cumple la función ni más ni menos que de trasladar oxígeno a sus pulmones y también expulsar el agua allí alojada. Su dieta es estrictamente carnívora, muchos viven cerca de las costas oceánicas, lo que permite interactuar más que otros animales con el ser humano y utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas. Por si fuera poco, poseen la capacidad de reconocer su entorno mediante la ecolocalización. Esto es, emitir sonidos e interpretar el eco que los objetos se producen debido a ello. A esto yo le agrego que, resumiendo todo esto, es el animal acuático más amigable con el ser humano. Más que la orca, que la ballena, es con el...
Bueno,
con el mayor interacción hay por su geografía, por su ubicación, claro, y sumado a esto el componente intelectual.
Total. De hecho, en diferentes culturas, a veces uno se pregunta... siendo tan inteligentes como hay veces ahí, hasta hace poco había como matanzas en un día al año, como que hay matanza de delfines, no sé bien por qué, y uno le preguntaría, che, delfín, pero tenemos un vínculo muy, además la cara del animal,
sí, en realidad tenés razón, es más amigable con los seres normales, después no sé,
claro, si lo que ahí ya es muy difícil. Te agradezco esta ficha técnica del homenajeado. Pero para explicar un poco, a ver, qué lo hace supuestamente inteligente, claro, vamos a tener que adentrarnos en lo que, en el órgano que está, que compete a esa, a ese poder, si se quiere, que es el sistema nervioso central y los anexos.
Sí.
Uno podría pensar primero, bueno, cuando hablamos de inteligencia, podemos, el primer link es, bueno, el tamaño quizá del cerebro sea uno de la, de los factores. Si bien es cierto que es un factor, no es el único. Los investigadores han reconocido que el tamaño del cerebro varía mucho en los cetáceos.
¿Sí?
Va de 200 gramos a 8 kilos en los cachalotes.
¿Sí?
Cuyos cerebros son los mucho más grandes del, o sea, son los más grandes del planeta. Por el contrario, el cerebro nuestro pesa entre 1, casi 2 kilos, mientras que el del chimpancé pesa unos 350 gramos. Después del humano, eso sí es un factor importante, el cerebro del delfín es el mayor en relación al tamaño de su cuerpo. Para hacerte ahí una idea.
Sí.
El coeficiente de encefalización, se llama, que es la relación entre el tamaño del cerebro y la masa corporal del delfín, es de 5.6.
Ajá.
El del ser humano es de 7.4. El del chimpancé es de 2.5. Y el del perro es 1.2. O sea que estamos hablando, el del ser humano 7.4, yo siendo muy amigable con el ser humano, ¿no? Porque lo mismo. Pero 5.6 es bastante.
No, claro, si, a ver, perdón, si vos ves la numeración, ves perros 1.2, chimpancés 2.5, y hay una brecha grande hasta 5.6. 7 y 4. O sea,
exacto,
son dos escalones similares con relación a, lo, a, la, a los últimos dos.
Exacto. ¿Explico? Y esto lo ayuda, además, la genética, que también se, que también está embarcada en explicar esta situación, porque en realidad se ha podido confirmar que, al igual de que los seres humanos, una buena parte de la composición genética del delfín se dedica a la elaboración del sistema nervioso. ¿Sí? También el parecido con los humanos es tal que estos animales también sufren Alzheimer y esquizofrenia, signos del nivel superior de conciencia de estos mamíferos acuáticos. ¿Estamos bien?
¿Vamos? Estamos
bien,
bárbaro, bárbaro.
¿Querés poner un tema del delfín? ¿Conoces el delfín? No.
Musicalmente,
sí.
Delfín Quispe.
Gran
¿Tenemos ese tema? Cuando me fui Nueva York. No.
¿Vos sabés que lo escuchás
con
en serio,
mi
¿no?
amorcito? Sí, tiene una historia del delfín Quispe. ¿Qué querés agarrarme al parado a mí?
No,
con
pero.
El delfín.
No, lo que voy a hacer es.
¡No puede ser!
No, lo que voy a hacer sí es incorporarte a la parte científica de esto.
Un Miguelito y
pues yo sabía que lo conocía.
Bueno,
a ver, vamos a involucrarnos un poco a vos también en la parte también científica de esto, ¿no? Me dicen acá también por interno que vos también tenés como hay otros factores que sirven para medir la inteligencia
de índole científico,
que es algo que
el delfín nace con tan solo el 42.5 de masa cerebral preformada. El resto debe completarse gracias a complejos sistemas de conexiones neuronales denominados sinaptogénesis. Me seguís queriendo agarrar mal parado. Los seres humanos al nacer tenemos un 25%, o sea que casi la mitad. Un poco menos de...
Claro, pero en realidad nosotros, o sea, si un animal que nace con el 100% del cerebro ya desarrollado, ya está, no necesita aprendizaje ni nada. Cuanto menos...
O sea, ellos nacen más cerca del techo.
Claro, pero, o sea...
Nosotros tenemos mucho más para...
Nosotros tenemos, obviamente, y eso nos hace...
Claro, también vemos cuánto vive un delfín y cuánto vive un ser humano.
Sí, eso es para la próxima columna. Continúa, por favor.
Perfecto. Esta característica es propia, una vez que me involucro en esta columna, es propia de las especies con mayores grados de inteligencia, ya que obliga al animal a nutrirse de información a través del aprendizaje, almacenamiento de información y posterior conclusión de determinadas acciones vitales para sobrevivir en el futuro. A su vez, las zonas del cerebro donde se ubican las mayores facultades intelectuales en los delfines son más complejas que la nuestra. Lo que comúnmente se conoce como materia gris es más extensa y con mayores complicaciones estructurales y circunvalaciones. Tal evidencia ha llevado a algunos a catalogar a los delfines como los más intelectuales, pero diferentes, ya que, si bien nosotros somos especialistas en adaptar el medio a nuestras necesidades, ellos están mucho mejor preparados para usufructuar de las posibilidades que el medio le ofrece con el plus de no alterar.
Bien, y déjame sumarte además algo más, que el cerebro, el cerebro del delfín tiene dos hemisferios con 4 lóbulos. En uno de ellos se encuentran todos los sentidos, mientras que en el ser humano los sentidos están divididos. Algunos creen que tener los sentidos en el mismo lóbulo permite al delfín, en este caso, tomar decisiones inmediatas que a menudo pueden ser complicadas, que están más allá del alcance de la capacidad nuestra.
Sí, señor.
Como vemos, o sea, para, antes de poder adentrarnos a estas pruebas, no, a mí me da la sensación de ver, y ya lo, es un link chiquito, un delfín, ¿y no te parece que es regueiro? Que se ríe todo el tiempo.
Vos tenés serios problemas.
Sí, yo sé.
Gravísimo.
Sí, ya sé, pero...
No, nunca lo vinculé por ahí, pero bueno.
Bueno, a mí me da la sensación de que sí, es un animal muy amistoso, siempre se está riendo. ¿O no?
Está, o sea que sonrisa prominente, Mario Regueiro.
Sí, para mí sí.
Está.
Bueno, bien. Este animal tiene una capacidad que el acto de respirar es voluntario. Nosotros es involuntario. Nosotros dormimos y apagamos el cerebro y seguimos respirando.
Claro.
¿Qué pasa? Al ser voluntario han desarrollado una adaptación al medio oceánico que le permite al animal dormir, ¿sí? Solo con una mitad del cerebro, mientras que la otra cumple las funciones vitales. ¿Esto qué quiere decir? Agarra el cerebro y la mitad la apaga. Apaga un hemisferio cerebral, mientras que la otra mitad del cerebro, que permanece despierta, ejerce el control sobre las funciones vitales. Especialmente la respiración, el metabolismo también baja, y el animal queda prácticamente inmóvil. Este sueño, entre comillas, si se quiere, unilateral, ha podido ser estudiado en un laboratorio donde los científicos lograron medir las ondas cerebrales, mucho más lentas que se producían en el hemisferio cerebral dormido, mientras que el lado despierto tenía una actividad cerebral mucho mayor. 20 minutos más tarde... hacen cambio. Vos te toca a vos ahora dormir y a mí... Claro. Y de esta manera logran dormir 8 horas diarias. ¿Sí? Cada 20 minutos van cambiando, van cambiando. Porque uno se la pregunta, ¿cómo duermen en el agua? Bueno, acá está la respuesta. Podemos ir a las pruebas entonces, alguna manera.
Esto que me vas a hacer, voy a decir que me lo guionaste vos, ¿no?
Sí,
porque
sí, está
así
claro.
No me dejás como una persona con más carencias intelectuales las que ya poseo.
No.
Si son tan crack los delfines, ¿por qué son incapaces? Así, ah, bueno.
Dale.
Pero a ver, si son tan crack, ¿por qué son y alternan los lóbulos 20 minutos uno y duermen 8 horas? ¿Por qué si son tan crack son incapaces de escaparse cuando son atrapados por una red de pesca?
Es muy buena la pregunta le salió sola además, Pero en realidad está bien, es una de las preguntas que a veces uno se hace, pero con el mismo razonamiento uno podría pensar que nosotros nos ahogamos tras tener evidencia de que el mar está peligroso. Entonces, en realidad...
Pisamos una trampa pavoso en la cosa.
Claro, quizá la comparación sería más equitativa si en un escenario que lo imaginamos se logra avisar al delfín sobre la red y ahí sí comparar las incapacidades, ¿no es cierto?
Sí.
Está bueno, está listo. Volvemos, ¿cómo estuve? ¿Bien ahí, Fede?
Sí,
bien.
Me encanta publicidad.
Vamos de nuevo.
Cada vez somos menos.
Sí, claro, salado. ¿Vos tenés música de prueba o algo? Ahí está, prueba. ¿Para qué? Las pruebas para que el animal es inteligente o no. A ver, uno, autoconciencia. Autorreconocerse es una función propia de un animal superior. Una vez que este surge, comienza a perfeccionarse el desarrollo sensorial y motor, la conciencia social y también la autoconciencia.
Sí.
Los niños lo hacen aproximadamente al año de vida. Los chimpancés a los 2 años. Leonardo a los 43. Y los delfines mucho antes.
Todavía no.
Contanos la prueba, Leo, ¿cómo es?
Diana Ray, psicóloga del Hunter College de la Universidad de New York, demostró mediante la prueba del espejo que los delfines son capaces de reconocerse a sí mismos. Tras marcar con tinta un total de 16 veces, los delfines se sumergían y dirigían directamente al espejo para investigar las zonas pintadas, imposibles de ver sin una imagen reflejada que el animal perciba como propia y no de otro individuo. Tal habilidad se creía exclusiva de los seres humanos y de los grandes simios.
Muy bien, y así pasamos entonces a la prueba número uno. Vamos a la prueba número dos, el uso de herramientas. Cuando un individuo busca adaptarse al medio para satisfacer las necesidades, apela a la razón instrumental. Se trata de la estructura de pensamiento que privilegia la utilización de la acción y que considera los objetos como medios para alcanzar un fin determinado. Lo habíamos hablado la otra vez. Leo, querés jugar al tenis, tenés que comprar una raqueta, ¿no?
Sí.
Ahí está, bien.
No.
Está. Entonces, en estas pruebas, ¿cómo llevan estos intelectuales del océano a la práctica? ¿Qué usan? ¿Qué herramientas usan?
Bueno, Pablo, se ha visto que los delfines australianos aparentemente enseñan a su progenie a proteger sus hocicos a través del recubrimiento de estos con material esponjoso presente en el lecho marino cuando buscan alimento. Si bien tal conclusión puede llevar a pensar en su astucia, lo más importante es que tal conocimiento es aprendido de su madre, excluyendo entonces que el comportamiento sea innato. La manera de hacerlo es simple. Arrancan las esponjas del fondo del océano para protección y comienza la búsqueda de peces que suelen ser peligrosos, ya que se camuflan en el lecho marino. Una vez que se encuentran con su botín, sueltan temporalmente la esponja para poder comérselo.
Y bueno, ahí para todos los empresarios que quizá escuchen esta columna, sí, quizá vender esponjas en el fondo del mar sea, ¿no?, una buena...
Es un buen negocio.
Es un buen negocio.
Cuando nos tape el agua...
Además tenemos otras pruebas de aprendizaje que...
Por ejemplo...
Bastante,
ponemos un poquito más de música a la prueba.
Ahí está. Un delfín, tras ser capturado por una en el acuario australiano,
¿sí?,
y haberle enseñado mientras sanaba a nadar sobre la cola, esa típica imagen que vemos del delfín como que está,
¿sí?,
¿no?, que el cuerpo está fuera del agua, pero manteniéndose estático y recibir alimento, se vio que luego de encontrarse con su grupo en estado salvaje, los demás habían aprendido a realizar tal maniobra. La novedad no es que el resto imite la conducta del liberado, sino que lo novedoso radica en que animales salvajes destinan tiempo, energía y concentración para realizar maniobras que nada tienen que ver con la supervivencia, por la supervivencia del estado salvaje. O sea, no le sirven para nada eso. Igual ahí lo hacen. Parece que aprender, sin importar la necesidad inherente a la supervivencia del comportamiento novedoso, es un estímulo en sí mismo. Cosa que sucede todo el tiempo con nosotros y la necesidad de aprender más allá del objetivo en acción. ¿No es cierto? Prueba número 3. Vamos al comportamiento social. Al vivir en grupo, recientemente se han realizado estudios para comprender el fuerte vínculo que estos mantienen con sus congéneres y que no están presentes en otras especies gregarias. Leo, decirle a la gente qué son capaces de hacer, por favor.
Es tal el complejo sistema de comportamiento social de estos muchachos llamados delfines, que algunos grupos aprenden a ayudar a los más débiles. ¿Cómo es esto? Sabidos que en la naturaleza, los veteranos en general restan a los intereses del colectivo, ya sea porque retardan los traslados de un lado a otro con el consiguiente peligro que ello implica, o porque son una boca más que alimentar, simplemente. Pero acá eso no corre. Los jóvenes, al evidenciar que un veterano del grupo se dirige a la superficie para el necesario acto de respirar, se colocan bajo ellos y así minimizan las energías que el adulto mayor debe destinar para mantenerse a flote. Básicamente, lo ayudan a hacer la plancha mientras respira tranquilo y luego es acompañado hasta integrarlo nuevamente a la familia que sigue su rumbo.
Curioso.
Ellos están cada día más preparados para conformar residenciales debajo del agua.
Totalmente.
Tienen esa habilidad.
La última prueba número 4. Quédate un poquito. Que se llama Carlos, vení para acá. Se llama esta prueba. En el 2013, investigadores escoceses de la Universidad de St. Andrews publicaron una prueba que confirma que los delfines responden a un llamado individual, básicamente por su nombre. Tras grabar los sonidos que emitía un grupo de delfines en libertad, constataron que los silbidos emitidos y la respuesta de cada uno de ellos era individual. Así, siempre que se emitía determinado sonido, respondía determinado delfín y no otro. Y lo que es más interesante aún, la frecuencia individual de cada individuo es establecida por su madre y copiada por el resto para llamar a determinado individuo. Ustedes me están siguiendo. La madre dice, este chiquilín se llama Carlos, y le voy a decir, y... Y todo lo demás lo van a llamar de esa manera.
Sí, claro.
Y así.
Hay una masificación de...
Exacto, se llama así y lo llaman así. Tal hallazgo indica un grado cognitivo más elevado que el resto de los peces que viven en grupo, ni que hablar. En el océano difícilmente se pueda construir un nido o mantenerse en ambientes controlados como sucede en el agua.
Claro.
Como sucede fuera del agua, perdón. Llamarse por su nombre es un aspecto evolutivo superior que ayuda a mantener al grupo cerca. Ahí, Carlos, vení para acá. Y trazar vínculos individuales propios de una especie superior a la medida. Hay otra prueba, ¿no es cierto, Leonardo? Y quizás...
Pero antes, ¿cómo es que se comunican? Porque me quedó, ¿cómo le dice Carlos?
Vení para acá.
No, pero me hiciste la traducción.
Y...
Ah, exactamente, es importante. Tano imita a perros y a mí me gusta que vos que sos. Y mirá, te decía una cosa, nos manda un mensaje, Manuel. Está leyendo este libro Mentes Maravillosas, sí, de Vinculados Animales, y habla del tiranosaurio de los mares, ojalte con las orcas. Y capaz que las orcas están incluidas en un nuevo capítulo.
Y las orcas son cetáceos también. O sea, digo, vamos a respetar, ¿no? Pero pueden estar con...
Digo, a nivel intelectual,
sí,
¿cómo
pero
están?
Por lo que veo acá, y ya, mirá, te agarro esto y lees esta prueba y ya nos vamos porque... ¿Viste que en la tapa hay un elefante?
Sí.
¿Querés que hable del elefante en la próxima?
¿Se vienen los elefantes? ¿Confirmado?
Sí. No sé cómo se llama el caballero o la dama, pero hacemos elefante.
Manuel se llama.
Manuel,
bueno, gracias a Manuel.
Pasame
Manuel
el libro ese, después Manuel.
Bueno, vamos a la otra prueba.
A ver.
Se colocaron dos delfines en tanques adyacentes con un teléfono. que consistía en un transmisor y un receptor sumergidos, uno en cada tanque. Sin el teléfono, los delfines no se podían escuchar, pero a través de él, las vocalizaciones se transmitían de un lado al otro electrónicamente y podían mantener una conversación. No se podían ver. Los delfines intercambiaban golpecitos y silbidos durante la mayor parte del tiempo que el teléfono estaba conectado. Cuando uno vocalizaba, el otro callaba. Esta conducta parece indicar que los delfines conversaban. Tal vez se comunicaban, pero el significado de los silbidos sigue siendo un enigma. Cuando se desconectaba el teléfono, los delfines dejaban de producir una variedad de silbidos y tan solo emitían silbidos de identificación, que repetían una y otra vez. Estos silbidos son señales personales que se supone permiten que los otros delfines reconozcan a uno en particular.
Claro, y en ese ejercicio me contaba la investigadora, me dice, cortá vos. Cortamos los dos al mismo tiempo.
Ah, claro.
Un, dos, tres, cortamos. Bueno, estas son varias pruebas y varias justificaciones, si se quiere, del sistema nervioso, anatómicas, que dan cierta cabida y dan le dan un sustento a lo que uno después puede llegar a interpretar, más allá de las cuestiones que son menos intangibles. Tienen un cerebro que está acorde a lo que, bueno, hasta lo que hoy en día llegamos a ver, de que es un animal con cierto desarrollo cognitivo,
claro,
bastante interesante.
Lo que pasa que tu idea de los capítulos es ir en un degrade de mayor o
no, porque
el delfín no es el
no, yo lo que pasa es que yo
vos
yo,
no me dices otra
no,
forma
yo, no, yo en esto voy a ser muy sincero,
a ver,
en lo demás no, pero en esto voy a ser muy sincero.
Sí,
no,
sí.
Yo quiero ser imparcial, pero yo soy muy hincha del pulpo. El día que hablemos del pulpo yo voy a pedir creo que voy a pedir una hora. No sé si se jugará el Mundial, no me importa,
¿sí?
Porque el pulpo merece mucho. No sé cuándo lo voy a hacer, quizás sorpresa, quizás le voy a dejar, capaz que al final del año el pulpo ya se decía dar una conferencia de prensa y no tengo que hacer nada. Pero creo que puede ser uno de los más inteligentes. Pero la próxima capaz que puede ser el elefante también, que vimos en la tapa.
Perfecto, me parece.
Vamos del mar a la tierra y así sucesivamente.
Muy bien.
Y después vamos a ir al aire también.
Me interesa.
Porque hay inteligencia en el
aire. Me interesa, ¿sí?, de sobremanera. Y ya que puedan volar, o en el aire me estás hablando.
Inteligente y volar, Superman. Ponele.
Es verdad.
Aunque es un extraterrestre, no es humano.
Rusito, muchísimas gracias.
Por favor.